Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arranque de semana muy cargado por la crónica política, con dos claros protagonistas. Por un lado, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y por otro, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha adelantado elecciones autonómicas. Empiezo por Waterloo, o en el caso de hoy, Perpiñán, hasta donde se ha ido Puigdemont para escenificar otro de sus teatros. Lo más cachondo ha sido esta mañana cuando ha llegado y ha dicho: estoy muy contento de volver a Cataluña. Verás cuando se entere que está en Francia. Bueno, el gran titular es que Junts rompe el acuerdo con el PSOE y deja a Sánchez sin la mayoría de la investidura. Decisión que tendrán que ratificar las bases del partido en una consulta de miércoles a jueves. Vamos, exacto, con el titular del teatrillo.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno. No podrá ejercer el gobierno. Creo que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía. Ellos tienen que responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar.
Qué pesado. Dice, no tendrá presupuestos. Pues claro que no, como lleva así 4 años, qué marda. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que no habrá cambios. La moción de censura de momento la esquivan, no quieren ni hablar de ella, porque evidentemente Puigdemont no quiere ir de la mano del PP y de Vox. Esto ahí hasta es lógico. Bueno, en cuanto a la forma de gobernar, dicen los golpistas que ahora no van a negociar con el PSOE ni en Suiza ni en el Congreso. Han acabado de Zapatero hasta el gorro. Bueno, la realidad es que Junts ya estaba tumbando las iniciativas del PSOE, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, la creación de una agencia contra la corrupción o la ley del suelo. Digamos que la legislatura ya estaba siendo un martirio y ahora pues va a seguir igual. Que nadie se engañe. Todo esto es por el ego interno de Puigdemont, por la movida con el nuevo partido este de la Alianza Catalana, porque la ley de amnistía no le permite por ahora volver a Cataluña. Luego está lo de las competencias en inmigración, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, bla, bla, bla. Todo empieza y acaba por las ambiciones personales del ex molt honorable. El gobierno lo sabe y por eso intenta rebajar la importancia de esta decisión. Dicen que van a seguir votación a votación y que van a mantener la mano tendida. Hoy, quien le tocaba hablar porque pasaba por allí, es la ministra Diana Morán.
Junts tendrá que elegir si lo que quiere es esta España que progresa o una España de involución, porque no hay alternativa. No creo que la gente, el electorado de Junts, la haya votado para que entre ni Vox ni el Partido Popular a gobernar.
Ojo, la ministra de Ciencia, hablando de la cosa esta de Puigdemont. Bueno, en cuanto a Extremadura, tendremos elecciones el 21 de diciembre, un poco más y es en Nochebuena. Lo ha anunciado la presidenta extremeña María Guardiola.
Por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, que es mi cumpleaños, y terminará el 19 de diciembre.
Guardiola lo justifica ante la imposibilidad de levantar el veto del PSOE y también de Vox a los presupuestos en Extremadura. Asegura que no entiende por qué se ha frenado la posibilidad de aprobar, dice, los mejores presupuestos de la historia de la región. Un bloqueo que, según María Guardiola, solo beneficia a los que piensan en las encuestas y no en las personas. Se refiere a Abascal.
Hacer perder el tiempo a los extremeños a mí me parece una irresponsabilidad. Todos habéis escuchado con la misma claridad que yo la contundencia con la que han dicho que no van a aprobar ni van a apoyar el presupuesto que ha presentado el gobierno de la Junta de Extremadura.
Ha descartado esperar mañana el resultado de la votación de las enmiendas a la totalidad porque dice sería una pérdida de tiempo. Ya habrá entonces momento para hablar de encuestas, pero si vemos las últimas, prácticamente todas apuntan a una mejora en los resultados tanto de Vox como del PP. Así que se tendría que formar una nueva coalición entre ambos en caso de no llegar a los 33 del Partido Popular, pero como te digo, ya habrá tiempo de hacer quinielas. En fin, Extremadura a las urnas, pero Sánchez algo más arrinconado, a merced de lo que diga Puigdemont de Waterloo. Pero insisto, la vida sigue igual. Teatro. Puro teatro. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Marcialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Empezamos por Puigdemont. ¿Os parece pareja?
Nos parece bien.
Venga.
Venga, Nekane.
Puigdemont, ¿qué ha significado hoy esa ruptura con el PSOE? El fugado ha propuesto a su ejecutiva romper con los socialistas y la dirección de Junts le ha secundado. Ahora se someterá a una consulta interna con los militantes. Puigdemont lo ha explicado en una comparecencia sin preguntas que ha durado más de media hora y la culpa, ha dicho, es del PSOE por no cumplir los compromisos.
De manera que el PSOE ha trancado el acuerdo de investidura a conciencia.
De manera que el PSOE ha roto el acuerdo de investidura a conciencia. No puede decir que no estaban avisados, no puede decir que no supieran que aquello que estaban haciendo les llevaría a este punto en el que hoy estamos ahora. Estaban advertidos y porque les hemos dado muchas oportunidades para cambiar. Y aquí, parafraseando a nuestra portavoz en Madrid, el único cambio que ha habido es el cambio de hora. No ha habido nada más.
El único cambio que ha habido ha sido el cambio de hora. No hay algún res más.
Y desde el gobierno dicen que no cambia esto, no cambia absolutamente nada, que su mano sigue tendida para el diálogo y que Sánchez prevé agotar la legislatura.
Camacho, empiezo por ti.
¿Qué quiere que te diga?
Yo qué sé. Gracias, Ángela.
Pues que, a ver, vale, lo que esperábamos, lo que esperábamos.
¿Y para qué?
Una ruptura sin moción de censura. Pues pasa que luego la moción de censura también tenía su intrínculo y era muy problemática. Pero una ruptura sin moción de censura no es nada, porque realmente el apoyo ya lo tenían perdido, ya le venían boicoteando las votaciones, las leyes y los decretos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues seguirle boicoteando algunas leyes, pero encima además se deja una puerta abierta y dicen, salvo las que convengan a Cataluña, o sea, las que nos convengan a nosotros. Bueno, pues seguimos como estábamos, se sobreactúa un poco, se dice que tal, todo esto es porque tiene los talones a... Iba a decir, no, venga, a la señora de Ripoll. Sí, la señora Oriols, la alcaldesa de Ripoll, le está pisando los talones, le está quitando los votos de derechas y ya le ha quitado ya los votos de centro izquierda. Con lo cual tienen un problema, entonces se hacen los duros. Pero vamos, que Sánchez ya esto lo tiene descontado y ellos en el fondo se han tranquilizado, porque en el fondo sí temían. La posibilidad de una moción de censura instrumental. Que supongo que quedará ahí en el fondo, pero que eso no va. Yo tengo la sensación de que no va a ir a ningún lado. Y estos son pellizquitos. Y a un señor que no le importan, que se pasa, le falta el respeto a los mecanismos convencionales de la democracia, tales como gobernar sin presupuesto, pues ya me dirá lo que van a importar los pellizquitos a un personaje que además, por muy cínico que sea, no puede superar el cinismo a nuestro presidente.
No, hombre, por favor. ¿Pero qué dices, hombre, por favor? Vamos a ver. Martialay.
A mí me parece que la decisión de ruptura que ha anunciado hoy de forma muy solemne en Perpiñán Puigdemont, en el fondo viene precedida de una ruptura en las negociaciones que se estaban manteniendo en el extranjero entre el equipo del PSOE, en representación del gobierno, y los de Junts con el prófugo. Que esas negociaciones estaban en punto muerto, yo creo que es algo que ya sabíamos desde hace meses. Que a Puigdemont le interesa solamente una cosa, y yo creo que es el poder regresar con una amnistía que se le aplique de forma total. Yo creo que es algo que también tiene asumido el gobierno y que no depende del gobierno, sino del partido del Tribunal Constitucional, que en la actualidad tiene mayoría progresista. A mí me parece que lo de hoy no cambia nada y que en eso tiene razón el gobierno cuando dice que la situación no va a haber un cambio sustancial, porque Junts ya en los últimos meses ha ido adoptando las decisiones en el Parlamento según a ellos les interesaba. Lo hemos visto, por ejemplo, con la reducción de la jornada laboral o con el impuesto a las energéticas. Si más allá de la escenificación esto va a tener algún tipo más de repercusión para la gobernabilidad del país o para la legislatura, yo creo que para la gobernabilidad no, porque como bien decía Camacho, el gobierno está dispuesto a mantenerse en el poder sin ni siquiera presentar los presupuestos generales del Estado, que es una obligación constitucional, porque parece que solamente había obligación constitucional de renovar el Consejo del Poder Judicial, pero lo de los presupuestos no es ninguna obligación presentarlos, y sí que lo es. Para la legislatura, mientras que no haya una moción de censura, y yo creo que en este momento Puigdemont no está pensando en poder darle a la derecha la gobernabilidad del país, no va a tener ningún cambio práctico.
De todos modos, manda, iba a decir huevos, manda narices, iba a decir, no lo he dicho, digo que la política española dependa de un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo. Nos hemos acostumbrado a cosas increíbles.
Claro, esta es la cosa, Ángel, es decir, lo dramático, lo amargo del asunto, no es que este señor... No, lo amargo del asunto es que todo el mandato descansa, es un decir, lo de descansa, sobre una malversación del poder del Estado. Es decir, señor que cogió el poder, que cambió el poder por una amnistía irregular, vamos a dejarlo, ahora es constitucional, pero en fin, todos sabemos que no lo es, por una negociación bilateral en un país extranjero, con un mediador extranjero, por un acuerdo en que aceptaba todo.
Oye, es verdad, por cierto, se queda sin curro el mediador, macho.
El mediador se queda sin curro.
Digo,
en el paro.
Oye, ojalá.
El mediador, el salvadoreño.
A ver si por lo menos, con el cabreo este que dice que tiene, a ver si tiene el coraje de publicar la parte de los acuerdos y de las conversaciones de Suiza que no se conocen. ¿Eh? A ver hasta dónde estuvo dispuesto a humillarse el gobierno. Y todavía, además, le siguen enviando a Zapatero, ya parece que han dicho que no quieren recibir y tal, a ver si le ofrece ahí algo, un privilegio y tal. Es decir, esta es la anomalía. Ahora ya que luego que Puigdemont, que dice que sí, que no, que no es que, dice la frase esta, dice, podrá ocupar sillones pero no gobernar. Hombre, bienvenido, esto lo lleva diciendo hasta el columnista más humilde de Palencia, por decir un sitio, lo lleva diciendo un año, y ahora él parece como que lo ha descubierto. Hombre, haga usted el favor.
A ver si, y te iba a decir, Ángela, que a ver si va a resultar que no era de izquierdas Puigdemont.
Bueno, Junts nunca lo ha sido. Pero sí es cierto que aunque los últimos meses hemos visto en el Congreso que el bloque de investidura había saltado por los aires y que no existía como tal esa alianza de partidos con intereses contrapuestos, el valor quizás simbólico de la ruptura que ha presentado hoy Puigdemont está en que ya oficialmente el gobierno no tiene la mayoría parlamentaria con la que llegó al poder. Ese sí es quizás el cambio que hoy se puede decir que ya no hay ninguna duda que se está produciendo. Que no la había, porque es verdad que en los últimos meses, como hemos dicho, Junts ha jugado a lo que le ha interesado y ha dicho en reformas, que para luego supongo que hablaremos de la ley de enjuiciamiento criminal que va mañana al Consejo de Ministros, pero para reformas que para el Ejecutivo son claves, como es el control de la justicia, Junts ya había hecho una apuesta de máximos y estaba dispuesta a no apoyarlas, igual que con los presupuestos. Pero sí es cierto que desde hoy el gobierno pierde el control, oficialmente digamos el control total de ese bloque de investidura, y sí que refleja más la debilidad y la fragilidad y el interés por perpetuarse en el poder contra viento y marea y quizás contra la más lógica elemental de una democracia de Pedro Sánchez.
Claro, qué pereza. Muy breve, Camacho, porfa.
Sí, no, lo que han dicho es, mira, no te vamos a aprobar los presupuestos, ya está. No,
o sea, que seguimos igual.
Presente. Claro, y otros han dicho, ah, pues muy bien, ya contábamos con eso. Jiji, jaja, vamos, seguimos.
Qué bochorno. En fin, capítulo Extremadura, Necane.
María Guardiola, que ha fijado en el calendario ese 21 de diciembre para celebrar las elecciones en Extremadura. La posibilidad estaba en el ambiente ya desde hace días, se rumoreaba, y esta tarde la presidenta extremeña lo ha confirmado ante la negativa de Vox de levantar la enmienda a la totalidad de los presupuestos regionales. Dice Guardiola que no quiere prolongar el bloqueo del que responsabiliza al PSOE y a Vox por negarse a aprobar esos presupuestos.
Por encima de cualquier interés, por encima de cualquier partido o de cualquier cálculo político, está esta tierra y está su gente. Y prolongar este bloqueo solamente beneficia a aquellos que exclusivamente piensan en encuestas y no piensan en personas.
Más allá, a favor o en contra, lo que digan las encuestas, ya veremos, no sé. Es curioso que a la primera que no tiene presupuestos convoca elecciones, igual que otros, ¿no? Ángela.
Bueno, igual que otros, y yo creo que esto, además de que ya entramos en el ciclo electoral, yo creo que también va a tener consecuencias para algún otro varón del Partido Popular, como es, por ejemplo, Jorge Azcón, que se encuentra en una situación parecida en la que no puede sacar adelante presupuestos y que deja entrever, en este caso Guardiola, que la vía es el ir a las urnas. A mí me parece que la decisión que adopta es perfectamente comprensible. Y ella, a diferencia de otras autonomías del PP, como por ejemplo, no le interesaría ahora a Juanma Moreno un adelanto electoral con la crisis que tiene la sanidad después del cribado en el cáncer de mama, pero a Guardiola sí que le interesa salir de ese chantaje de Vox, y si convoca está claro que lo hace porque tiene encuestas que le dicen que puede mejorar el resultado de gobernar por la mínima como llegó a la Junta de Extremadura. También, ¿por qué? Pues porque cogen un muy mal momento al PSOE extremeño. Hay que recordar quién es el líder del PSOE en Extremadura y en qué situación procesal está el señor Gallardo. Imputado en el caso del hermano,
ese con,
con el escándalo de ese tratamiento de aforamiento in extremis que le tumbó el TSJ de Extremadura, y a un paso del banquillo de los acusados, con lo cual Guardiola ha visto claro la jugada, y aunque las encuestas digan que tendrá que seguir gobernando con Vox, quizás ella lo pueda hacer con una mayor fortaleza, que yo creo que es lo que al final se busca con este adelanto electoral.
Camacho.
Yo, vamos a ver, no estoy seguro. Iba a decir que otra cosa, pero tengo dudas. Es decir, tengo dudas de la eficacia de la operación. No diré que es un error, porque las contiendas políticas, como las contiendas deportivas, pues los errores solo se pueden enjuiciar a la vista del resultado. Es decir, la táctica es buena o mala según ganas o pierdes. Pero todo lo que tú has dicho antes, y esto es así, que las encuestas pues reflejan una subida de Vox y una subida del PP, y una bajada del PSOE, consiguientemente. Con lo cual, las cosas se van a quedar más o menos como están. Bien. Es decir, dependiendo de Vox. Con lo cual, o vuelves otra vez a negociar con ellos, o te vuelven a bloquear el presupuesto. Lo único que queda ahí claro es el gesto de yo no tengo presupuestos, yo convoco elecciones, y indirectamente, pues, aprende la lección señor Sánchez. Bien, pero señor Sánchez, estas cosas le resbalan.
Bueno, ya ves.
¿Qué pasa? Pues que se corre un riesgo serio, y es aburrir a la gente con tantas elecciones. Porque tenemos la Extremadura el 21 de diciembre, fecha mala, una campaña electoral con la gente comprando y tal. Buena para el poder, porque hay euforia comercial. No,
y también como apuntaba Ángela Camacho, también influye mucho el de enfrente.
Claro, pero bueno, bien, va. Una fecha rarita. Marzo, otras. Las de Aragón, no se sabe si pueden ir, ya no pueden ir el 21, supongo, porque a partir de mañana ya tiene que correr otro día. No lo sé, nos faltan 54 días, no lo sé. Bueno, pueden ser el 21, pueden ser también en marzo con esta gente. Luego viene la andaluza. Oye, la gente, se cansa de votar. Y cuando vienen las de verdad, las gordas, falla el penalti. Porque están cansados los electores de lanzar los penaltis y fallan el decisivo. Ya le pasó otra vez. Por lo visto, esto además para acabar, porque es que en Castilla y León va a depender de Vox, en Castilla y León con seguridad, porque está más alto Vox, ha crecido más Vox que el PP. Y en Aragón puede que crezca más el PP de Azcón, pero difícilmente va a estar en la mayoría absoluta. Entonces, todo lo que no sea mayoría absoluta, ¿qué pretenden? ¿Normalizar los acuerdos con Vox? Pues entonces empiecen a hacerlo ya para que ahorrate las elecciones. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. La idea de un superdomingo en marzo, venga, tres a la vez, le damos un golpe a Sánchez, bueno, eso podría tener un sentido. Pero por goteo, a mí me parece que la gente se cansa.
Y
además desenfoca durante todo el curso el debate de la corrupción de Sánchez.
Eso segundo, yo sí que estoy más de acuerdo, pero también creo que en ese hartazgo y cansancio, y me atrevo a decir hasta desasosiego que tiene la derecha en este país por unas elecciones generales que no terminan de llegar, yo creo que ahí, en esa expectativa que se ha creado, en una gran parte del país también tiene la culpa el Partido Popular. Quiero decir, tú no puedes mantener a tu electorado movilizado todo el rato diciéndole que vamos a ir pronto a elecciones cuando tienes a un señor en el Palacio de la Moncloa que no tiene el mínimo interés y no se dan las condiciones de momento para una moción de censura. Y llevamos así 2 años. Igual que no puedes supeditar la labor de oposición a lo que haga la UCO, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por la corrupción de Sánchez o el juez Peinado. También tienes que tener un proyecto que aporte algo nuevo más allá de las vergüenzas o los escándalos que protagoniza Sánchez o su familia o los secretarios de organización del Partido Socialista. Y en eso yo sí que creo que puede haber un hartazgo de la ciudadanía con continuas citas electorales. Por eso decía yo que hemos empezado el ciclo electoral. El pistoletazo de salida será Extremadura, pero veremos si vienen otras como Aragón detrás y qué pasa con Castilla y León y qué pasa a priori con Andalucía, que bueno, que ya han dicho que no pretenden adelantar, pero veremos al final qué pasa. Y si es cierto que esa sensación de continua votación la llevamos teniendo los españoles en los últimos años de forma continua, porque hemos tenido años electorales en los que hemos ido 2 y 3 veces a las urnas. Que esto perjudica al final al PP, yo creo que en parte sí, pero se perjudican ellos mismos con la estrategia que han trazado de pero, pensar que claro, todo el rato se puede tener a tu votante diciéndole que vamos a ir a elecciones. La gente ya está desvinculada, con desafección, harta, pensando que pase lo que pase, Sánchez nunca va a dejar de gobernar, y ese efecto se ha generado ya.
Esto es, ¿qué se pretende? ¿Que los votantes de la derecha maten el mono por...? O sea, miren ustedes, tengan paciencia. Hay mucha gente de la derecha sociológica que está impaciente, y de la política sí, también, pero sobre todo de la derecha sociológica. Bueno, pues señores, hay que decirlo claro. Miren ustedes, la única solución no violenta es esperar a que se convoquen las elecciones.
Pero
es lo que hay que hacer. Pero, o sea,
no estamos
convocarse votando.
Pero no estamos poniendo a caldo a Sánchez por no convocar cuando tiene presupuestos. Quien no tiene presupuesto, convoca, ¿no?
Sí, a mí es que me parece sí, bien.
¿Pues eso?
Sí, por esto...
Que guardió la valla.
Oye, pues negocia un poquito, ¿no? Negocia un poco más.
¿Con quién?
Negocia un poco más con Vox.
O sea que cuando no tiene presupuestos, tiene que dimitir. Pero en este caso, dimite porque no tiene presupuestos y tiene que esperar.
No, es que yo creo que sí. A ver, yo sabéis que de Vox soy muy poco partidario. Pero me da la sensación de que no ha negociado bastante. Y al final, oye, que te faltan 5 votos. Entonces... que todos los ayuntamientos y comunidades del PP al final pues le termina, es complicado porque vos se hace el duro, porque tienes que al final cederle algún fetiche ideológico para que hagan tonterías con él y tal, pero me da la sensación de que la historia no iba por ahí, la historia iba por esto es lo que hay, lo tomas o lo deja, el otro dice lo dejo y vamos a elecciones, y vamos a elecciones porque queríamos ir a elecciones. Vale, está muy bien si aplastas a Vox, si no lo aplastas has hecho un pan con unas tortas, por no decir otra palabra en la casa.
Ya, veremos en qué queda. Oye, un último punto antes de irnos a público y también tener un invitado después. Un año de la Dana, Ángela, proponías las miradas puestas en Mazón. A mí, debo reconocer, un año de la Dana, con las veces que hemos estado allí, con los recuerdos que traigo y el olor a barro, hablar de políticos a estas alturas me da un poquito de vergüenza, pero es lo que toca.
Eso es, la juez de Catarroja que ha pedido hoy el listado de las llamadas que hizo Mazón aquel día, aquel 29 de octubre, a pocos días de tomar declaración a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él. Por cierto, este fin de semana conocíamos que tras esa comida, poco antes de las 7 de la tarde, Mazón la acompañó al aparcamiento donde ella tenía su coche. Ayer en un mitin, Sánchez cargó contra Mazón y contra Feijó por mantenerle en el cargo y le respondió esta mañana el propio Mazón.
Hace un año la negligencia de uno causó una auténtica tragedia, pero un año después el que Mazón siga al frente de la Generalitat tiene 2 responsables, su jefe político, Feijó, y su principal apoyo parlamentario, Abascal.
Evitar el ruido, entiendo que es lo mínimo que se merece la gente que tanto hoy en día sigue sufriendo. Volver a decirle al gobierno de España que la puerta para la colaboración está abierta, y luego vendrá el ruido, luego vendrá la discrepancia.
¿Pensáis que Mazón será el candidato del PP en las elecciones de Valencia cuando haya elecciones en Valencia? Ángela.
Yo creo que no. Y creo que Mazón es un problema desde hace un año para Feijó y para el Partido Popular. Y creo que no fue la negligencia de uno solo lo que provocó la tragedia de la Dana, pero creo que Mazón fue profundamente negligente el día de la tragedia de la Dana. Creo que lo que hemos conocido en las últimas horas de que estuvo comiendo ese mismo día, hombre, tú te puedes ir a comer, pero una comida que dura desde las 3 de la tarde hasta las 7 menos cuarto, en plena emergencia,
y con la que está cayendo te levantas,
en plena emergencia, de verdad, yo creo que no tiene un pase la actitud de Carlos Mazón, y creo que es un lastre absoluto para el Partido Popular. Y creo que las diligencias que está adoptando y acordando la juez, después de que la audiencia le diera vía libre para citar a la periodista Vilaplana, creo que todas están encaminadas a la única vía que hay, y finalmente es a elevar una exposición razonada para tratar de exigir responsabilidades penales a Carlos Mazón por lo sucedido. Y creo que el PP ahí se está equivocando, y creo que es una falta de liderazgo de Feijóo el no haberlo obligado a dimitir. Y la explicación que ellos dan, que ya la sé también, y es que una dimisión sería convertirlo en el único responsable de lo que sucedió, a mí no me vale, porque de lo que sucedió Mazón tiene una amplísima responsabilidad, no la única, empezó diciendo que no la única, pero una gran responsabilidad en lo sucedido. Y si tú aspiras a gobernar y a no ser como los demás, esas responsabilidades políticas se tienen que asumir, porque hubo muchos muertos, muchas vidas destrozadas en Valencia, y todavía mucha gente que no ha podido reconducir su vida normal después de la Dana. Con lo cual, cada minuto, para mí, cada minuto que pasa Mazón al frente de la Generalitat es un error para el Partido Popular, sobre todo porque en el último año las manifestaciones en su contra, las concentraciones, los abucheos, no han parado. Es decir, el malestar popular contra Mazón en Valencia es total. Ni reconstrucción, ni lo que tú me quieras contar. Es decir, el rechazo social que ha atesorado Mazón por la gestión negligente que hizo de la Dana está ahí. ¿Le gusta el PP o no?
Camacho.
No puedo estar más de acuerdo con la partida de hoy. Pero añado algunas
cosas. Chapamos el chiringuito.
Pero vamos a ver. Tu pregunta, ¿va a ser candidato? No. No, es no. O sea, está decidido que no. Mazón es un cadáver político con patas al que han puesto ahí para que termine de comerse todo, al que han dejado ahí para que termine de comerse todo el marrón de una reconstrucción imposible. Imposible porque el gobierno central no colabora. Hoy me llamaba un portavoz de la Generalitat Valenciana para regañarme educadamente por haber dicho esta mañana que la reconstrucción está paralizada y tal y cual. Bueno. Acepto los datos que me dio en el sentido de que la Generalitat ha levantado las infraestructuras de transportes, ha levantado básicamente eso, ha entregado muchas subvenciones, mientras que el gobierno no es capaz siquiera de entregar, de agilizar el empleo del dinero para alcantarillado, que es uno de los graves problemas que tienen los municipios afectados, que los municipios afectados, es verdad, que están muy cabreados también, y son la mayoría del PSOE, y que en este sentido, en la reconstrucción, que es manifiestamente insuficiente, y esto no hay más que preguntarlo allí, tú que vas allí continuamente, Ángel, lo habrás visto, la gente está muy decepcionada con la reconstrucción, porque el Estado, y para la gente es el Estado,
claro,
no es la Generalitat.
Es que la clave es el Estado.
Claro, ni el gobierno, ni el delegado, ni la EMET. No, es el Estado el que no está respondiendo porque el dinero no llega, porque el consorcio de seguro no paga, porque sé qué. Que la Generalitat está haciendo razonablemente su parte. Bien, veremos ahora si no, que no está el general Pampols, que aceptó estar por un año y ya ha dicho, oye, voy a cumplir y me voy. He dejado las cosas más o menos organizadas, me voy. Vamos a ver. Mazón lleva un año de más en el gobierno valenciano. Y lo lleva porque Feijóo ha querido, por falta de liderazgo, para cesarlo. Ellos dicen lo que ha explicado Ángela. No, es que entonces sería que solo somos responsables nosotros. No solo por esto. Lo han hecho también porque no querían meterse en el jaleo de tener que negociar con Vox otra vez la presidencia de la Generalitat. Pero es que un líder que aspira a ser presidente del gobierno y a dirigir una nación tiene que saber dirigir su partido. Y si no, y si el presidente de la Generalitat, que es verdad que está elegido por los ciudadanos, y Feijóo no, se atrinchera, coges y le dices, o te vas o te hago una moción de censura. Yo, te la hago yo, el partido te hace una moción de censura y te pone de patitas en la calle. Y eso ante la gente queda como un gesto de autoridad que te refuerza mucho más que mantener a un zombi que faltó en el puesto de mando. Y eso tenga evidentemente que Mazón no es responsable de la muerte de 260 personas, pero desde luego no hizo lo posible por evitarlo, porque estaba donde no tenía que estar a la hora en que tenía que estar. Y esto, lo de Sánchez, es inconcebible. Lo de decir que la culpa de los muertos la tiene Mazón. Bueno, es que en Andalucía están acusando a Moreno, están diciéndole a Moreno asesino de mujeres. Cuando todavía, por cierto, no se ha podido demostrar que haya muerto ninguna por los cribados de cáncer, ¿eh? Pero es que estamos en esto, es decir, estamos en la política más sucia por parte del gobierno que conocemos, que hemos conocido nunca, ni en los peores momentos, ni de González, ni de Aznar, ni de nada. Ahora, Feijóo se ha hecho un Rajoy con Mazón.
Pues veremos qué pasa. Recordemos que pasado mañana, aniversario de la DANA. Nos pilló en directo hace un año y lo recordaremos desde allí.
Oye, tengo una pregunta para ti.
Dígame.
¿A qué olía?
¿El qué?
¿A qué olía en los pueblos? Yo no estuve.
A barro.
A barro.
Sí, a barro, a humedad. Sí, olía a mugre, te lo puedo asegurar. Y luego yo, vamos, en cuanto ocurrió, a las pocas horas estábamos en Utiel, que es hasta donde pudimos llegar. Pero en cuanto pasabas la sierra aquella, ya de ahí hacia abajo, ni en tren ni en coche, y había que dejar paso a los servicios de emergencia, faltaría más. En Utiel olía a barro terrible, pero a los pocos días, cuando ya estuvimos en Paiporta, seguía oliendo. Y a mí me impresionó mucho los cementerios esos de coches, las montañas inmensas de coche, y yo sentía miedo estando en el Barranco del Pollo, y habían pasado unos cuantos días, ¿eh? La noche... Bueno, es indescriptible. Olía a barro, a humedad y a miedo. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Pero en fin, lo contaremos. Déjame dos minutos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus bombillas desde 0,75 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Noticia que tiene un montón de lecturas, ¿eh? Milei derrota al peronismo otra vez y gana las elecciones legislativas en Argentina con el 40% de los votos.
Y es una gran victoria de su partido, La Libertad Avanza, en lugares clave donde durante mucho tiempo se había impuesto el peronismo. Este triunfo, a mitad de mandato, era vital para que Milei continuara con sus proyectos. No le ha frenado nada, ni la ralentización de la actividad económica, ni los problemas durante la campaña. Anoche, tras conocer los resultados, estaba eufórico.
Hoy, claramente, ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
Y durante buena parte de su discurso estuvo sonando la música rock que siempre le acompaña e incluso se arrancó a cantar.
Soy el rey de destrozare. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo!
El presidente argentino, que ha prometido cambios, pero no van a ser inmediatos, va a esperar a que los nuevos legisladores asuman sus escaños para comunicar después ya los movimientos en su gabinete.
En fin, ¿te imaginas a Pedro Sánchez? ¡Soy el rey! No puedo dar ideas.
Dos minutos falta.
Capaz. Oye, permitidme, Jorge Liotti es jefe de política del diario La Nación. Jorge, colega, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. Oye, ¿era lo esperado o ha sido cierta sorpresa?
No, ha sido una sorpresa absoluta el tono de la victoria del gobierno. En los últimos días se venía hablando de un escenario de paridad con el peronismo, pero en ninguna hipótesis se imaginaban que iban a ganarle por 9 puntos a nivel nacional, imponiéndose en 15 de las 24 provincias y en particular en la provincia de Buenos Aires, que ha sido históricamente el bastión del peronismo, con lo cual ha superado ampliamente no solamente lo que decían las encuestas, sino las previsiones del propio gobierno, que eran muchísimo más cautas y moderadas respecto de lo que podía ocurrir en la elección de ayer.
Habrá muchos factores, como todo, pero ¿el apoyo de Trump tan directo a Milei ha sido determinante o en Argentina no influirá tanto?
Yo creo que ha sido influyente en términos, en primer lugar, de que el apoyo político de Trump y verbal también tuvo una traducción concreta en materia económica. Recordemos que se anunció un canje de monedas, un swap por 20.000 millones de dólares que permiten a el Banco Central Argentino reforzar sus reservas en caso de necesidad, y además en una medida inédita con la Argentina y que ha ocurrido solo 3 o 4 veces en la historia, Estados Unidos intervino en forma directa en el mercado de cambios para comprar pesos argentinos y de ese modo estabilizar un mercado que estaba muy turbulento en las últimas semanas. Eso se percibió como un acompañamiento de Estados Unidos en lo concreto, que permitió esto, llegar a la elección sin tantos sobresaltos, y también darle una cobertura a lo que es el plan económico de Milei, ya que la Argentina ya contaba con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se anunció en abril, con un paquete de ayuda, y a lo cual se sumaron la ayuda de Estados Unidos. Eso efectivamente terminó jugando a favor del gobierno, más allá de que hay un sector de la sociedad argentina que interpreta esto como un exceso de injerencia del gobierno de Estados Unidos en las cuestiones internas de la Argentina. Pero lo concreto es que le dio un margen, sobre todo en las últimas dos o tres semanas, donde había un clima en el mercado cambiario muy volátil, empujando hacia una devaluación del peso argentino, le permitió mantener a raya y llegar a la elección relativamente estable.
En líneas generales, claro, a ver cómo me lo dices en un minuto, Jorge, ¿cómo está Argentina? Yo estuve hace unos meses recorriendo el barrio de Flores y un poquito más allá, las villas, y recorriendo un poco lo que era la juventud del Papa Francisco, y bueno, me pareció, era una ciudad, como siempre, de muchísimos contrastes, pero a la que le queda muchísimo para recuperar lo que fue. No sé cómo lo ves tú.
Es absolutamente así como lo describes. La Argentina viene padeciendo problemas estructurales desde hace varias décadas. Parte de eso tiene que ver con la reconfiguración de su matriz social en una sociedad básicamente de clase media, y desde la crisis del 2001 la Argentina no puede perforar el piso de una pobreza del 30% y que ha tenido picos del 50% en algún momento, y eso ha hecho que cambiara la conformación social de la Argentina, y a eso se suma un déficit económico, que la Argentina no logra encontrar una matriz productiva, no crece desde el año 2011. Dentro de ese marco general, lo que ha hecho el gobierno hasta ahora ha sido, durante el año pasado, lograr un equilibrio fiscal, que fue uno de los graves problemas de la Argentina. Eso permitió bajar la inflación de un 25% mensual a un 2% como es actualmente, y oxigenar, yo diría, normalizar las variables macroeconómicas. Pero todavía hay un faltante muy nítido en términos de recuperación y crecimiento económico, en nivel de consumo, y hay un impacto en empleo todavía muy negativo. Entonces, esto ha sido una renovación del crédito al gobierno, ha sido una nueva oportunidad, pero no es un cheque en blanco, es una oportunidad condicionada que Milei pueda cumplir con la otra parte de su promesa original, que era bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los argentinos. En este aspecto todavía viene muy retrasado.
Uh-huh. Interesante. Te quiero hacer alguna pregunta a mi compañera Ángela Martialay de El Mundo.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿La victoria de Milei se puede entender sin la polarización que atraviesa Argentina?
Bueno, la polarización esta vez ha sido muy importante, no como en su peor momento o su mejor momento, cuando las dos principales fuerzas en aquel momento, el kirchnerismo y el macrismo, lograban reunir el 90% de los votos. En este caso fue un poco arriba del 70%, pero está claro que son las dos fuerzas antagónicas. Ahora el lugar del macrismo lo ocupa Milei y el kirchnerismo está enfrente. Esto ha sido un vector muy importante para el voto a favor de Milei, no solamente porque en su campaña había reforzado la idea de que había que votar en contra del kirchnerismo, sino porque efectivamente hay mucha gente que está desilusionada con el gobierno de Milei, que está disgustada, que no le gusta sus modos, que no le gusta cómo encaró varios temas, pero que es mucho más fuerte la sensación de que no quiere un regreso del kirchnerismo al poder. Y eso ha hecho que apareciera un grupo importante de votantes que no habían ido a las urnas en las elecciones provinciales previas y que en la elección de ayer sí concurrieron a apoyar el gobierno. En ese rechazo, dentro del marco de la polarización, el rechazo al kirchnerismo ha sido un vector sumamente importante para entender por qué terminó ganando Milei por esa diferencia.
Y la última, Jorge, ¿y ahora qué? ¿En qué condiciones va a gobernar Milei?
Bueno, ha quedado una situación mucho más favorable que la que se esperaba en el Congreso, sin mayoría propia, pero quedando bastante cerca, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado. Ayer se elegía la mitad de diputados y un tercio del Senado, con lo cual, con alguna negociación con alguno de los gobernadores, estaría en condiciones de tener mayoría en las cámaras. Para eso deberá hacer algunas concesiones, pero es un panorama mucho mejor que el que se esperaba, con lo cual tiene posibilidades de avanzar con alguna de las reformas que viene prometiendo en materia impositiva y en materia de régimen laboral principalmente. Después queda pendiente una reformulación de su gabinete, que parecía inminente hasta el fin de semana y que ahora se enfrió un poco, habida cuenta de que el resultado al final fue muy positivo, entonces no hay apuro de la mirada de Milei. Y el otro aspecto tiene que ver con lo económico, lo mencionaba recién, ha llegado con mucha tensión el esquema cambiario. En la Argentina está funcionando un sistema de bandas, piso y techo, dentro del cual el Tesoro y el Banco Central no intervienen, pero cuando empieza a llegar al techo de esa banda, que hoy está alrededor de 1.500 pesos por cada dólar, se supone que debe intervenir el Banco Central, y es más, últimamente estuvo interviniendo en forma directa el Tesoro norteamericano por decisión de Scott Bessent y del presidente Trump. Bueno, ese sistema yo creo que no va a poder continuar. Hoy, lunes, la cotización bajó fuertemente por efecto de la elección. Hay que ver qué ocurre en los próximos días. Ese es un factor a seguir para ver cómo se ordena.
Pues estaremos muy atentos. ¿Sabíais que Argentina es el país del mundo donde más españoles viven aparte de España?
500.000, ¿no?
Es curioso, ¿eh? Algo más de 500.000, sí, sí, sí. Es impresionante el dato. Estaremos muy pendientes.
Sí, hay una vinculación muy, bueno, muchos argentinos además viviendo en España.
Sin duda.
Y una vinculación cultural, histórica y emocional muy, muy grande.
Y futbolística.
Además, hay claro por momentos alguna rivalidad, pero bueno, algo hay que hacer.
Normal. Jorge Liotti, jefe de política del Diario La Nación. Gracias, amigo. Cuídate.
Por favor, un gusto, un abrazo y buenas noches.
Adiós,
hasta
buenas
luego.
Noches. Qué interesante, qué sopapo y qué personaje. No sé por dónde empezar, Camacho.
A ver, no me gustaría a mí tener un presidente así.
A mí así, cantando en ese plan, pero, la que no mola.
Pero es verdad que Argentina es Argentina.
¡Y te destrozaré! Anda, que no mola.
Es que Argentina viene de donde viene y es lo que es. Y ya con esto no quiero decir nada, no puedo, para que parezca que menosprecio a un país que adoro y a los argentinos más. Pero bueno, es que está, a ver, es un país políticamente y socialmente destruido.
No, total, total.
Entonces, claro, bajar la inflación en 2 años que lleva, ¿no? 2 años lleva, 2 años y algo. Bajar la inflación, que estaba en el 140, bajarla al 20 y tanto, iba a ser un disparate. Es una España, imagínate la inflación del 20 y tanto, estarían quemando las calles. Bueno, pero claro, esta gente dice, oye, pues es verdad, nos ha pegado un recorte con mucho coste social, ¿verdad? Con mucha gente a la calle, con mucho despido, pero esas medidas de choque le han funcionado. Esa es básicamente su arma.
Sí, sí, es verdad.
Luego, ahora bien, y luego lo que decía aquí nuestro colega, la gente está muy harta de kirchnerismo y entonces dicen, oye, estos que no vuelvan, mira, este todavía le vamos a dar una oportunidad, pues estos que no vuelvan. Ahora bien, 9 millones de votos, que es el 40, ha ganado con el 40%, que es una buena, es un resultado, oye, ya quisiera aquí Feijóo un 40%, ha ganado con un 40%, un resultado contundente, pero con una abstención altísima, es decir, 40% son 9 millones de votos y había 38 millones de votantes.
Sí, es verdad.
¿Esto qué quiere decir? Oye, pues nada, no se han abstenido, quiere decir que por lo menos no le han votado en contra, pero esto quiere decir que hay una enorme bolsa de argentinos que ya no confían en el sistema. Porque han votado han votado 16 o así. Entonces, que no confían en el sistema. Pero esa gente se va a cabrear igual cuando sigan los recortes y siga el malestar en la calle. Es decir, que el malestar no va a desaparecer porque esta ya tiene una mayoría.
Ángela.
Hombre, yo decía, le preguntaba al compañero lo de la polarización, porque las encuestas no daban ni de lejos este resultado para Milei. Y lo que sí parece, de un análisis de lo que ha sucedido en las últimas horas en Argentina, es que esa hipermovilización de la derecha o del antiperonismo es lo que le ha dado la victoria, ojo, en todas las grandes provincias, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, y algo que hace 2 meses era absolutamente inesperado. Con lo cual, tiene razón Camacho cuando dice que esa abstención de gente que está desencantada con el sistema ha permitido, junto a ese ciudadano argentino contra el peronismo, que Milei pueda tener esta mayoría, que yo creo que es bastante holgada, y sobre todo que es un triunfo absolutamente inesperado. La gran duda, yo creo, que a partir de ahora va a ser si la influencia de Trump y Estados Unidos moderará las formas, tanto las formas como en el fondo, el perfil de Milei.
No parece.
No parece, pero es cierto que Estados Unidos es, claro, necesita tener una alianza en América Latina con Argentina y con Buenos Aires, y que Trump, con quien puede tener ese vínculo, es más probable con Milei que con otros mandatarios.
Bueno, este días atrás ha estado con Lula da Silva en Asia y estaba a partir un piñón.
Bueno, es verdad que Trump también es imprevisible, pues eso. Yo sí que creo que lo mismo, si hay un cambio, que no sé si lo va a haber, pero si vemos un cambio hacia la moderación de Milei, pueden andar los tiros por ahí, por el vínculo que tenga que tener y las relaciones que tenga que establecer con Estados Unidos, siguiendo los consejos de Donald Trump. Desde luego, la economía ha sido todo un desastre.
Dejadme, me quedan 5 minutos, y el tema de la reforma de la ley de enjuiciamiento es muy importante, muy profundo, y a ver cómo lo conseguimos resumir. Nekane.
Pues podemos resumir diciendo que esa reforma va a implicar, entre otras cosas, que la UCO pase a depender de la Fiscalía. También pretende que los partidos...
Eso es muy fuerte, pero bueno.
Que los partidos políticos y los sindicatos no puedan personarse como acusaciones en las causas. Y el mandato del fiscal general va a ser de 5 años para que no coincida con la duración de las legislaturas. Sergio Oliva es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Miguel Pallares es el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia, la politiza. Antes de cambiar quién investiga, España necesita blindar la imparcialidad de quienes lo harán.
Para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la función de investigación, es imprescindible que el fiscal del caso concreto esté blindado, que se pueda realizar la investigación sin ningún tipo de injerencia.
Y si el proyecto supera el trámite parlamentario, el gobierno quiere que entre en vigor en enero del 28.
Ángela.
A mí me parece que la ley está llena de trampas y que es el peor de los momentos posibles para plantearla. Es verdad, claro, que
digamos que no eres partidaria, ¿no?
No, es verdad que introduce una vacatio legis hasta el año 2028 y que el gobierno se aferra a eso, a que no va a afectar a los casos en curso y que no afectará a este fiscal cuando se implante, ya no estará previsiblemente este fiscal general del Estado, etcétera. Pero esa es una reforma que han planteado todos los gobiernos anteriores y que nunca ha habido el consenso en nuestro país como para atreverse ninguno de ellos a poder aprobarla y dar la instrucción a los fiscales. ¿Por qué? Pues por, en primer lugar, pues yo creo que la Fiscalía no está preparada para el cambio del sistema penal. Y si no estaba preparado el sistema antes de la era de García Ortiz, yo creo que en el momento en el que el prestigio y la credibilidad, para lamento de muchos fiscales que hacen una grandísima labor en este país, pero que se ven arrastrados por quien encabeza la institución, está por los suelos, yo creo que suena a broma decir ahora que la UCO va a depender de la Fiscalía. Porque tenemos un presidente del gobierno que nos ha dicho que la Fiscalía, ¿de quién depende? Pero así, sin sonrojarse. Luego, por ejemplo, desvincular el mandato del fiscal general del gobierno. A priori, esa es una iniciativa que cuenta con el visto bueno del GRECO, de la Comisión de Venecia, de la Unión Europea, que en sus informes sobre el Estado de Derecho también ha pedido que eso se acometa, esa reforma de desvinculación. Pero claro, también tiene trampa, porque en la reforma, por ejemplo, el poder decisorio que se le da ahora a la Junta de Fiscales de Sala frente a un fiscal general se le da cuando este gobierno, con sus fiscales generales, como ellos los llaman, han copado toda la Junta de Fiscales de gente que le es próxima y que va a estar allí hasta los 72 años. O sea, traducido para que todo el mundo nos entienda, que cuando haya un fiscal general del PP que quiera hacer algo, tendrá una consulta de la Junta de Fiscales de Sala, que son todos los nombrados por Dolores Delgado y por Álvaro García Ortiz, que se lo van a impedir. Claro. Me parece un disparate absoluto toda la reforma en los términos en los que se plantea y por quién se plantea, porque pues, hemos visto lo que el gobierno ha hecho con la Fiscalía.
Pues veremos si sale. Camacho.
A ver, en teoría, según Puigdemont no debería de salir, pero me temo que es que a Puigdemont también le va a beneficiar, porque en esto sí está muy de acuerdo en el asunto de la persecución judicial. Es un disparate. Aparte de esto, la planta judicial necesitaría una si se consuma el pase de la instrucción a la Fiscalía, necesitaría una provisión de fiscales que ahora mismo no existe, una acumulación de casos, en fin. Y luego, todo esto está hecho para desactivar la UCO. Que sí, que es verdad que tiene una carencia, la carencia la tiene en el proyecto, pero se le puede meter en la tramitación, se le puede meter una cláusula, una disposición transitoria como la que querían meter en la ley de Goña, que diga por la santísima cara que todos los procesos en curso quedan afectados por esta ley. Es que se puede hacer. Entonces, y este, a mí no me sorprendería que este fuera a propósito, pero en fin, en teoría, si Puigdemont dice la verdad, cosa discutible, no va a salir, y si sale, pues otra más para la libretita de Feijóo, porque la libreta de Feijóo va a tener que ser ya un cuaderno gordo de esos que venden en las papelerías caras, digo, de leyes para revocar o deshacer.
Pues lo que nos faltaba, ya que la UCO dependa también del fiscal general del Estado. Eso va a ser divertidísimo, ¿eh?
Claro, esta gente se cree que va a gobernar siempre yo, sí, con el fiscal general del Estado, pero mañana viene otro y dice, hombre, ahora tengo yo al fiscal, la UCO, no, y a Sunsun Corda.
Es peor.
Y a ver qué dicen.
Quieren, claro, dejarlo todo muy atado para cuando no gobiernen, que es lo que da miedo.
Claro, claro, que es peor todavía, efectivamente. Bueno, pareja, que mañana más. Gracias, Ignacio.
Buenas noches.
Ángela Martialay. Gracias.
Buenas noches.
Venga,
gracias.
Adiós a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Coches amontonados.
Gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Habana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.814 81814, serie 30030.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Junts ha decidido romper con Pedro Sánchez. La militancia del partido independentista que lidera el prófugo Puigdemont deberá refrendarlo esta semana, lo que en cualquier situación normal tendría consecuencias inmediatas para la continuidad de un gobierno sostenido en el alambre por extrañas coaliciones de conveniencia, en este caso se torna imprevisible, precisamente porque los separatistas harán lo que crean que mejor les viene para sus intereses. Puigdemont ha dicho que el PSOE se ha reído de ellos y que es hora de dar un golpe en la mesa. Quedan demasiados interrogantes por resolver, entre ellos el referente a una hipotética moción de censura, por mucho que el prófugo de Waterloo haya subido varios tonos sus amenazas, que tampoco son nuevas en esta legislatura. Puigdemont ha asegurado, y tiene razón en este caso, que se deberían celebrar elecciones más pronto que tarde, pero sin detallar más, y a estas alturas no es posible saber qué significa exactamente eso. El PSOE ya se ha apresurado a decir que mantiene la mano tendida. Nada nuevo. Y al final es un auténtico drama para todos los españoles que la gobernabilidad de un país esté condicionada hasta este extremo por un presidente dispuesto a aplicar su manual de resistencia hasta el final. Y por unos socios que están dispuestos a exprimir, si es que cabe hacerlo aún más, los 7 votos que mantienen a Pedro Sánchez en el poder.